Sesión para Joseph. Nos gustaba muchísimo el lugar que teníamos con una enorme vivienda, una tranquilidad, árboles, las aves. El invierno no era tan crudo como en Saeta. Conocimos el club náutico y allí nos encontramos con Constantino Olazábal. Gracias a él y a Jorge Clayton, con la conexión de Gemma Torrens, tuvimos un lugar incluso mejor al que teníamos en Saeta. Y encima, no teníamos la orden del rombo pisándonos los talones. Teníamos varios obreros para la parte de trabajos pesados y teníamos una pequeña oficina con empleados, pero nuestra casa era privada. El lugar de los empleados era una oficina independiente, que incluso no estaba pegada a la casa. Estábamos tranquilos. Pero quería conocer a Clayton, que al fin y al cabo fue el que más nos ayudó con todo esto y viajé hasta el centro. El encargado del edificio, un edificio gigantesco, me atendió, le dije, mi nombre es Guillem Venturós. Hablé por teléfono con Jorge Clayton y me dijo que me esperaba. Adelante, señor Venturós, por favor. Pensé que íbamos a subir en el ascensor. No. Había una puerta lateral y me atendió un joven. El encargado se retiró. Guillén. Te reconozco por cómo me describió tu imagen, Constantino. Jorge Clayton, no lo puedo creer. No te imaginaba tan joven. Adelante, pasa. Entramos. Me dio un fuerte abrazo que me descolocó. Siéntate, por favor, Guillén. Me senté. ¿Tienes puesta una bufanda? Bueno, todavía no ha llegado el verano aquí, así que quiero estar un poquito abrigado el cuello. Está bien. ¿Cómo fue todo? ¿Cómo fue el viaje? El viaje tranquilo. Primero teníamos muchas dudas de poder, iba a decir escapar, pero voy a decir salir de Saeta. Ahí nos ayudó la chica Torrens. Y viajamos a Luisiana. Luego fuimos hasta Luisiana en tren y de ahí vuelo directo hasta Plena. Una vez que partimos de Luisiana ya estaba tranquilo. Mi señora Trinidad estaba de alguna manera más segura de que llegaríamos sin ningún problema. Yo todavía estaba con dudas. Es que la orden del rumbo me causa un escozor tremendo. No en la piel, en el alma. Vaya que de libros tienes. Bueno, esto es a propósito. Yo, casi en el último piso, tengo mi apartamento personal, pero quería recibirte aquí. Esta es mi biblioteca. Y fíjate que en la parte de afuera hay un jardín interno y la ventana da al jardín. O sea, libros y afuera tienes vista de plantas. No parece que estuviéramos en el centro de la capital, en Ciudad del Plata. Por eso me gusta, esto lo fui armando yo. Pero eres tan joven, le repetí. Y me dijo Guillén, hace poco conocí una prima que no sabía que existía, se llama Cara, Catherine, pero de sobrenombre Cara, tiene 23 años. Casi tu edad. No, Guillén, me dijo, yo tengo 28. Vaya, pareces menos. Y has logrado tantas cosas. Lo sé por lo que me han contado, lo que he leído de ti, las cosas que has hecho en Saeta, en Amariz, los pabellones de los hospitales, las fundaciones. ¿Cómo has hecho tantas cosas? Clayton se puso serio y me dijo, mira, he pasado por muchas cosas, no todas alegres. El ser, como dice la gente, un mecenas, me ha costado mucho. Coméntame, Guillén, recién nos conocemos y es como, no sé, como si te conociera de antes, no sé. Te entiendo. Yo me siento muy cómodo hablando contigo. Y tenemos diferentes edades. No digo que te doblo en edad, pero ando por el medio siglo. Pero te ves bien, te ves rozagante. Te ves bien, Guillén. ¿A qué te refieres con que no has pasado bien muchas cosas? Bueno, a lo mejor es una tontería mía, ¿no? Pero yo era socio, estuve a punto de ser socio mayoritario del Hípico, en Capital, pero era un ambiente muy artificial. El primero que vino del viejo continente de Magar fue Nándor Ferenc, y espero que él no se haya llevado al comienzo una mala impresión de mí, porque yo estaba hastiado del clima tan artificial, la gente millonaria, todos creían que los empleados eran lacayos, y me hacía mal, me hacía mal. Además, la cuota mensual era carísima. Incluso un empleado bancario de muy buen sueldo, no sé si lo podía pagar. Hubo un problema donde yo defendí a dos trabajadores y el 51% lo tenía gente grande, conservadora, y los echaron. Los había traído yo. Hay un refrán que dice, no hay mal que por bien no venga, porque yo les conseguí un lugar para trabajar propio. Los ayudé muchísimo. Pero como no me gustó la acción, vendí mi 49% y compré en la zona norte de Capital, fuera de Capital, ¿no? El Náutico. Pero quise hacer un ambiente más sencillo. Primero que la cuota la bajé a la mitad. A muchos conservadores que estaban ya en el Náutico no les gustó. Pero no se fueron, se quedaron. Y además, logré que hubiera muchos invitados. O sea que por lo menos debe haber un 25 o 30% de invitados que no podrían pagar la cuota mensual. Sí, por supuesto, pueden pagar su desayuno, su almuerzo, su merienda, su cena. Los fines de semana hay baile, hay una banda de música. Y eso sí, por supuesto, lo pagan, pero no la cuota. Entonces es como que el Náutico es mucho más popular y yo me siento más a gusto. Y sin embargo, le dije, eres la mayor fortuna de Plena, tienes más que Constantino Lazábal. Sí. Pero te cuento lo cómico. Mira, conocí una chica, Ana María, te estoy hablando de los años 70, hace 4 años atrás. Odiaba a la gente de dinero. Decía que la gente de dinero usaba a la gente. Y tuve una idea infantil de hacerme pasar por un empleado para conquistarla. Y lo logré. Pero había una chica del hípico que estaba encaprichada conmigo y me hizo una trampa, y la chica descubrió que yo tenía dinero. Tuve que luchar contra viento y marea para convencerla de que yo no iba a ser como los demás. ¿Y qué pasó?, le pregunté. Fue ella la que rompió la relación. ¿Cómo? Bueno, tengo un amigo que es veterinario, que es un poco loco. Explícate, Clayton, ¿loco en qué sentido? Mujeriego. Es tremendo, pero es muy leal con los amigos, pero es bromista de todo. Pero buen amigo. Mi padre estaba muy mal, y bueno, justo era el cumpleaños de Ana María y mi papá falleció Luis Alberto Demes, este muchacho veterinario, me acompañó en el velorio. No tenía ningún teléfono a mano para contactarme con mi novia. Al día siguiente fue el entierro. Luis Alberto no se despegó de mí. Y le dije, acompáñame ahora a la casa de Ana María. Primero me atendió la madre. Te sacaste la máscara, eres igual a todos los de plata. Faltaste al cumpleaños de mi hija y me cerró la puerta en la cara. Volví a tocar el timbre. Me atendió la propia Ana María. Pensé que me iba a entender. Me dijo lo mismo que la madre. A la larga uno se da cuenta con quién está. ¡Pa! Y me cerró la puerta en la cara. ¿No tuviste tiempo de decirle de que había fallecido tu padre? Le pregunté. No. Lo mismo me dijo en ese momento Luis Alberto, pero no me dejó hablar. Después se habrá enterado, pero ese cerrar la puerta en la cara mató mi amor. Dicen que el amor es eterno. No, es mentira. Es mentira. Es mentira. Tiene que ver con las actitudes de las personas. Yo puedo amar a un amigo, a un primo, a una pareja. Pero la gente cambia, para bien o para mal. Se eleva espiritualmente o cae en picada. Y el amor muere. Mucha gente dice que eso no es cierto. No sé. He debatido con profesores cuando estaba en la facultad y les he ganado el debate. No lo tomes, Guillén, como algo egoico, pero no he perdido nunca un debate. El amor se muere también. Luego conocí a una joven del centro del Nuevo Continente, Chiara, y nos llevábamos muy, muy bien. Incluso le consiguió un puesto en el diario El Pregón. No solamente que es el más grande de plena, de todo el sur del continente. Pero se sentía muy sola cuando yo viajaba a Saeta, a Marís, a Amber. Y se fue a su país, en el centro del continente. Volvió después, retomamos la relación, y me propuso acompañarme a los viajes. Le digo, perfecto, perfecto. Y yo daba conferencias. A veces firmaba tratados con presidentes de otras empresas y ella se aburría. ¿Por qué no delegas? Porque no puedo delegar, hay cosas que tengo que hacer yo, le comentaba. Y se terminó cansando. Tal vez no me amaba como yo pensaba. Tampoco voy a hacer rol de víctima, o tal vez yo no la amaba como pensaba. Y terminamos separándonos, pero en buenos términos, en muy buenos términos. ¿Y luego? Bueno, espero que no me tomes como Luis Alberto Demes, el mujeriego. Conoció a una doctora, una neuróloga. pero ni ella tenía tiempo ni yo tenía tiempo. O sea que el tiempo que salimos fue muy poco. Pero ahora estás de novio, pero hace muy poquito que estoy de novio, Guillem. Con una chica llamada Cassandra, que tiene un conocimiento tremendo de mitología, de arte antiguo, de lo que tú quieras, y sabe conversar muy bien. Y nos estamos llevando muy, muy bien. Con todo respeto por las demás, pero nunca he tenido una conversación tan rica que la que tengo con Cassandra. Es más, me gustaría que con tu esposa Trinidad pudieran participar de algunas reuniones que hacemos y vamos, en una mesa larga podemos conversar. Han participado de las charlas Constantino, otro joven que se llama Les Malbrán, joven, tiene casi tu edad, no tanto, pero casi tu edad. Y alguno de los chicos también participa. Y una joven que vino del otro lado de la cordillera, de Arrevedo, también participa. A ella le gusta el arte rupestre. Conversaciones muy lindas. Hay algo que quiero preguntarte, le comenté, espero no te lo tomes a mal. Guillem, por favor. Pero coméntame. Bueno, esta chica Gemma Torrens, la que nos ayudó a salir de Saeta, ha conversado con nosotros dos, con Trinitat y conmigo, y se quejó de ti. Como que no eres una buena persona. Ah, te lo explico en pocas palabras. Fuimos a cenar, la pasamos muy bien, conversamos. Tenía como ciertos gestos, mirando para los costados. Yo no soy psicólogo, a pesar de que estudié también psicología. Bueno, la acompaño hasta la casa y de impulso me dio un beso en la boca. Lo mío quizás también fue un impulso, pero inofensivo. Le quise responder al beso. O sea, eso no es acosar. Fue ella la que me dio un beso y yo quise responderle y me puso la mano en el pecho, como frenándome. Y no me dejó hablar. Eres como todos, eres un acosador, te quejes porque tienes dinero, te llevas al mundo por delante. Te juro, Guillén, que me quedé sin palabras. Le digo, ¿pero de qué estás hablando? Tú te has acercado a mí, me has abrazado, me has besado y solamente quise. No me dejó hablar. Eres machista, piensas que las mujeres somos objetos. Yo digo, ¿pero con quién estoy hablando? Pensaba para mí, ¿no? Le cogió un demonio. Los ojos desorbitados. No me dejaba hablar en mi defensa. Además, ¿de qué tenía que defenderme? ¿De qué tenía que defenderme? y a lo último, cuando quise hablar, ¡pah! Me cerró la puerta de entrada al edificio en el rostro. ¿Y de qué me acordé? De cuando en la casa me lo hizo Ana María, el día de la muerte de mi padre, 4 años atrás. Y me cogió como cierto trauma. Yo soy una persona que no tiene ningún trauma, ¿eh? Soy una persona que no soy impulsivo, manejo mis emociones, pero te lo juro, Guillén. Me sentí mal, pero mal, mal, mal. Me dolió mucho más que si me hubieran dado una tremenda cachetada. Ese cerrar la puerta en la cara es una descortesía total y absoluta. ¿Y qué pasó luego? Nada, nada, nada. Muchos podrían pensar, bueno, Clayton, con esa emoción, le habrá prohibido la entrada al náutico. No, 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 para nada. Para nada. Pero para mí es invisible. A veces viene y, bueno, tuvo un encontronazo con otros chicos. Entonces no quise hablar yo. Tenemos gente de seguridad. Y hablé con los de seguridad y les dije, coméntele a esta señorita que si vuelve a armar escándalo, no se la va a dejar entrar más al club. Y obvio le comentaron. Le pregunté, ¿y qué respondió Gemma? Le gritó a los de seguridad. Ustedes acá no son nadie. Son empleados. A mí no me van a levantar la voz. El tema es que en ningún momento le levantaron la voz. Fueron muy corteses, muy corteses. Pero se puso a gritar. Obviamente. Yo doy orden de que si es un varón el que hace escándalo, que entre dos de seguridad lo cojan de los codos y lo saquen a la calle. Y obviamente le saquen la tarjeta de socio o de invitado. Pero a la chica no. Yo no permito que nadie, ningún varón, ni de palabra ni de hecho, agreda a una chica o a una señora. Entonces, llamamos a una mujer policía. Tenemos la policía muy cerca, amiga nuestra, por supuesto, y los de seguridad le contaron, y bueno, la mujer policía tendrá unos 30, 32 años. Joven, le dijo a Torrens. Y Torrens no razonaba. ¿Te piensas que porque eres policía me vas a llevar por delante? Finalmente, la cogió fuertemente del codo. Bueno, la sacó por un pasillo lateral para evitar el escándalo y obviamente le quitó la tarjeta. Y sin tarjeta no puede entrar nadie. Uno dice, puede ir por la entrada de coches al subsuelo y subir por los ascensores. No, porque la tarjeta es magnética y los ascensores funcionan también con la tarjeta magnética, o sea que no hay manera de entrar sin tarjeta. Me duele mucho el alma porque esta chica ha hecho mucho por vosotros, pero lo que cuento es lo que pasó. Yo no tengo por qué inventar una mentira porque en mi vida me incomodan profundamente las personas que mienten. Bueno, esa es la historia. Esa es la historia con esta chica. Te voy a comentar algo, le dije. Dime, por favor, Guillén. Bueno, donde vivimos era un lugar rural y muchos comentaban que un tío de esta chica abusó de ella cuando tendría 13, 14 años y le quedó como un enorme trauma. Pero, a ver cómo lo puedo explicar, Clayton, no es de estas personas que está traumatizada todo el tiempo. No, 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 no. Es normal, simpática, atenta, y de repente algo hace que se desate ese demonio que tú dices. Bueno, si vosotros todavía conversáis con ella, decirle que no de parte mía, de parte de Constantino Lazábal, porque si dices que es de parte mía no va a querer. Que aquí tenemos muy buenos psiquiatras y hasta pueden medicarla. No le digáis que es de parte mía. Pero seguramente medicándola, no es que tenga que ser medicada de por vida, pero puede ir mejorando. ¿Y lo harías a pesar de cómo te trató, mi querido Guillén? Yo no mezclo las cosas. No sé, de repente me levanté del sillón y lo abracé. Se quedó duro, Clayton. ¿Qué pasó? Es un impulso, eres tan buena persona. Es como que te dan una cachetada y tú pones la otra mejilla. En realidad no, Guillén, no soy tan permisivo. No, no soy tan permisivo, pero sí ayudo. Si me dan una cachetada, pero veo que la persona tiene problemas, no voy a poner la otra mejilla, pero la voy a ayudar sin que sepa que soy yo. Eres mucho mejor de lo que me describieron. Ahora que te conozco personalmente, quisiera que fueras mi hermano, pero ¿y por qué no? Me dijo Clayton. Podemos ser hermanos del alma. Pensaréis que es una estupidez, pero se me humedecieron los ojos. Y no pude disimularlo. Clayton, no es que disimuló, pero se levantó para no verme con los ojos con lágrimas, con esa sana emoción, y buscó un libro. Y volvió. Mira, este es un libro que está compuesto por las distintas conferencias que he hecho. Es un regalo para ti. Pero ¿cómo? Así. Lo coges y te lo llevas y lo lees cuando quieras. A propósito, ¿vamos a comer algo? Me encogí de hombros. Sí. Pero debe haber muchos restaurantes lujosos. No. Mira. Aquí a la vuelta hay un restaurante de un amigo que no es una estrella, pero tampoco son cinco estrellas. Restaurante tranquilo, va poca gente, tiene boxes para sentarse, tienes pastas, pescados, verduras, lo que quieras. Acepto. Nos levantamos, miré de vuelta esa enorme biblioteca y miré la ventana. Le digo, la verdad, eso de poner un jardín para separar la ventana de la calle, excelente idea. Sí, además, no se escucha de aquí tanto el ruido del tránsito, a pesar de estar en planta baja. Y fuimos a comer. Y seguimos conversando de 100 cosas interesantes. Me llené el estómago y con la conversación me llené el alma.